Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Bienvenidos a una emisión más del Espacio Social. Mi nombre es Miriam Flores y durante los próximos 30 minutos hablaremos con Leonor Díaz, integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, quien nos contará cómo se inició en la lucha para proteger y defender el Río Verde ante la amenaza de la edificación de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina en la costa de Oaxaca. Asimismo, conversaremos con Angélica Castro del Área de Incidencia Pública y Participación Ciudadana de Educa, quien nos hablará sobre el cuarto Festival por el Río Verde que se realizará el próximo 18 de noviembre en la comunidad de San Antonio Río Verde en la Villa de Tututepec. También escucharemos a Francisco López Bárcenas, abogado especialista en Derecho Indígena y asesor agrario, quien nos presentará algunos detalles sobre su libro La Vida o el Mineral, los cuatro ciclos del despojo minero en México. Esto y más les tenemos preparado en esta emisión del Espacio Social. ¡Iniciamos! Leonor Díaz, originaria de la Luz Tututepec de Melchor Ocampo, nos contará cómo un domingo conoció al Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde y la empatía que sintió por su lucha para oponerse al proyecto de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina, que afectaría a 6 municipios de la región al instalar una cortina de más de 100 metros de altura que traería muchas consecuencias y gran violación a los derechos colectivos e individuales de indígenas mixtecos, chatinos, mestizos y afrodescendientes. La comunidad del Paso de la Reina desaparecería en su totalidad. Las personas tendrían que emigrar a otros lugares, tal y como ha pasado en otras poblaciones donde se han construido presas. En su historia como defensora comunitaria, Leonor Díaz remarca que ahora, con mucho orgullo, puedo decir que pertenezco al Copudéver, a quien lo siente, junto con Educa, como parte de mi familia, porque estamos en la lucha constante de defender nuestro territorio. Esta es su historia.
Mi nombre es Leonor Díaz Santos, soy originaria del municipio de Villa de Tututepec y pertenezco a una comunidad que se llama La Luz. Mi lucha como defensora comunitaria inició a partir de que sufrí toda esa injusticia que se vive por los partidos políticos, porque a veces el gobierno muchas veces lo que hace es dividir a la comunidad y empieza a ver esos grupos, esos choques, ¿no? Desde ahí nace mi lucha por defender los derechos humanos, porque decimos que es una injusticia. A nosotros se nos violan los derechos humanos. Y entonces es cuando yo comienzo a mis 23 años, comienzo yo a participar dentro de la iglesia, donde nos impulsan a un compromiso de que no es solamente rezar, estar ahí rezando nada más y no hacer ningún trabajo social, pues desde ahí van haciendo también mi trabajo concientizando, porque en ese entonces, cuando yo entro a las comunidades eclesiales de base, el partido del poder, que es el del PRI, siempre ha estado manipulando a la gente, siempre ha estado diciéndoles que si no votaban por ellos, no les llegaban sus apoyos, no les daban sus programas que siempre tenía, y en mis municipios la gente siempre ha vivido con ese temor de que si no les dan los apoyos, de que si no votan por tal partido van a perder los programas. Entonces de ahí inicia mi trabajo en las comunidades eclesiales de base, en trabajar por la conciencia ciudadana a través de alianzas cívicas. Y ya llevo un buen trabajo sobre la concientización de derechos humanos, sobre cómo se nos violan los derechos humanos a nosotros, y empezamos a trabajar para que la gente vaya un poco despertando, ¿no? también eso trajo una consecuencia cuando nosotros empezamos a trabajar en la concientización. Pierde las elecciones el partido que estaba en ese entonces en el poder, y de ahí los compañeros del Paso de la Reina, del Copudever, a quien yo pertenezco ahorita al Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, ellos llegan el día domingo a pedir a la comunidad apoyo, y nos dicen cómo está el proyecto, que la presa hidroeléctrica pues iba a tener la cortina iba a ser de 195 metros, y las afectaciones que ellos iban a tener, primero iban a ser desplazados de su comunidad, cuando ellos viven de la ganadería, son tierras fértiles donde ellos viven, y entonces yo me integro con ellos a seguir su lucha, empiezo a conocer su lucha con el COPUDEVER del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, y empezamos a tener una serie de actividades con ellos, tanto reuniones, empezamos a defender nuestro territorio, las marchas, y desde ahí yo ya empezaba a conocer a Educa que llevaba un buen trabajo con uno, ¿no? Lo que hace Educa siempre es formarnos para tener un trabajo social, ¿no? Con Educa yo voy también formándome en este proceso de la defensa del Río Verde y voy a unas escuelas de formación. Pertenecemos a la primera generación de defensores y defensoras comunitarios. Y estando ya dentro del COPUDEVER y con lo de Educa y la red de defensores y defensoras, también llego a formar parte de un Instituto Municipal de los Derechos Humanos, que es el primer municipio que llega a tener un Instituto Municipal de Derechos Humanos, donde empezamos también a trabajar sobre la defensa del territorio, ¿no? Cómo hacerle frente, concientizar y darle a conocer a las personas sus derechos. Bueno, la labor que hemos tenido nosotros como defensores y defensoras comunitarias es que con el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde estamos organizados los 6 municipios. Y en eso nosotros tenemos el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde. Somos representantes, donde nosotros nos reunimos cada 2 meses para ver lo que está haciendo la CFE al querer hacer el proyecto de Paso de la Reina que los pueblos aprueben. Entonces lo que nosotros hacemos siempre, nuestra incidencia es que vamos haciendo visita a las comunidades, informándoles sobre los impactos que va a tener el proyecto. Nosotros hemos ido también a participar en los bloqueos, bueno, yo en lo personal junto con los compañeros del Paso de la Reina, del COPUDEVER, nos hemos puesto allí a cuidar nuestro territorio, ir a apoyarlos con los bloqueos que se tiene para que la CFE no entre, ¿no? Estamos organizados ahí con las organizaciones y también con otros compañeros para decir que no a la presa Paso de la Reina. Pero sigue siendo una amenaza porque ahorita el gobernador que está en turno, él al inicio de su campaña también, él dijo que uno de los proyectos de desarrollo es el Paso de la Reina. Entonces, la amenaza siempre va a estar presente, pero también nosotros como pueblos y comunidades organizados vamos a estar ahí para defender lo que es nuestro territorio.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-360-23.
Para conmemorar sus 10 años de lucha en defensa de la vida y el territorio y de oposición a la edificación de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina en Oaxaca, las comunidades integrantes del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, COPUDEVER, tendrán una celebración el próximo sábado 18 de noviembre bajo la temática El Río y el Maíz Nativo. Escuchemos a Angélica Castro del Área de Incidencia Pública y Participación Ciudadana de EDUCA.
Hace 10 años inició un proceso de defensa del Río Verde en la costa de Oaxaca. Se conformó el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde cuando se enteraron que se iba a construir un proyecto hidroeléctrico en la cuenca del Río Verde. Este consejo está integrado por pueblos, comunidades de la costa de Oaxaca y de la Sierra Sur, así como autoridades agrarias y municipales que están defendiendo el Río Verde. En este proceso de defensa, el consejo decidió reflexionar sobre la importancia de la cultura en la defensa del territorio. porque en la cuenca del Río Verde confluyen pueblos mixtecos, chatinos, el pueblo negro afromexicano y el pueblo mestizo. Y ellos empezaron a reflexionar la diversidad de culturas que conviven en la cuenca del Río Verde, pero también la importancia de preservar estas culturas en su proceso de defensa comunitaria. Es por ello que en el 2009 se hace el primer Festival Cultural por la Defensa del Río Verde. Este festival se hizo a orillas del Río Verde, en San Antonio Río Verde, que pertenece al municipio de Tuxtepec. La importancia de hacer este festival es que los pueblos y comunidades se reencuentren y festejen la vida, festejen la cultura, en el ánimo de contribuir y fortalecer la defensa de los derechos colectivos. Este festival es importante, tiene una relevancia en este año porque justo se cumplen 10 años de defensa del Río Verde y de convivencia de los pueblos y comunidades con el Río Verde. Entonces, en este festival estamos invitando a que la gente pueda participar expresando de manera artística, en una poesía, en una canción, en una obra de teatro, ¿qué significa el Río Verde para su comunidad, para su pueblo, para su cultura indígena? También estamos invitando a que lleven semillas nativas, semillas de maíz, para intercambiar y compartir, en la idea de que la defensa del territorio es más allá de decir no a un proyecto extractivo, sino también sí a la vida y sí a estas expresiones comunitarias que ya existen en las comunidades, como es la defensa del maíz. El cuarto Festival por la Defensa del Río Verde, que se realizará el 18 de noviembre en San Antonio Río Verde. Va a iniciar a las 9 de la mañana y va a terminar a las 5 de la tarde, y ya hay varias confirmaciones de pueblos y comunidades que son parte del COPUDEVE, del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, pero también movimientos aliados, como es el caso de los compañeros que están en defensa del Río Verde en Jalisco, en Temacapulín. Vienen el comité de Temacapulín, Salvemos Temacapulín, también para expresar la solidaridad con los compañeros del COPUDEVE, pero también para expresar de manera artística cómo es que ellos también han defendido su Río Verde, ¿no? También vamos a tener algunos talleres para niños y niñas. La Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca va a impartir un taller de lectura enfocado a niños y niñas, en la idea de también ellos puedan expresar por qué es importante la defensa del Río Verde desde el ser niño, desde el ser niño. Para llegar a San Antonio Río Verde, del lado de Puerto Escondido, está a 2 horas. Es muy fácil tomar una Suburban de Puerto Escondido a San Antonio Río Verde. Esta Suburban hacen 2 horas de camino. Y si vienes de Pinotepa Nacional, también harías 1.5 horas para llegar de Pinotepa a San Antonio Río Verde. Es un lugar muy visible. Estamos en el puente del Río Verde, justo donde confluye el río. Entonces ahí tú podrás ver las mantas, las expresiones culturales desde el puente. Entonces les invitamos a que lleguen, que participen, que lleguen desde temprano. La idea es de que estemos conviviendo y festejando la defensa de la vida y del territorio. Si quieren participar, les recomendamos que llamen al siguiente teléfono, al 044-954-1316-801, o al 01954-5962-630, o en su caso escribir al siguiente correo electrónico, que es información@pasodelareina.org. Lo que sí queremos enfatizar es que sean expresiones artísticas desde los pueblos y comunidades de la región de la costa, es decir, desde el ser pueblo mixteco, desde el ser pueblo chatino o desde el ser pueblo negro afromexicano. Eso sí estamos enfatizando, que tenga características culturales de la región. E invitarles a que lleguen. Si no tienen alguna participación, no importa. Los invitamos a que estén ahí con nosotros en presencia, en el ánimo de contribuir también a la defensa del territorio desde la presencia, pero también desde la articulación y la solidaridad. Entonces les invitamos a que lleguen al cuarto Festival por la Defensa del Río Verde, que se realizará el 18 de noviembre de este año. a partir de las 9 de la mañana en la comunidad de San Antonio Río Verde.
A la orilla del Río Verde me fui a componer un verso donde dice que la lucha la ganamos con esfuerzo. Adelante y adelante, vamos todos compañeros, que retumbe nuestra lucha desde el bajo hasta los cerros.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito que es el río, qué bonito, qué bonito, qué bonito que es el río.
El Consejo de Pueblos por la Defensa del Río Verde invita.
Qué bonito es el río de mi tierra.
Al pueblo en general, a las organizaciones, a las autoridades, a las instituciones, al cuarto festival por la defensa del Río Verde. Que se llevará a cabo en San Antonio Río Verde el día 18 de noviembre del 2017. Si eres compositor de música, si tienes un grupo de danza, si eres poeta, puedes participar. El tema del evento es el río y el maíz nativo. O también puedes llevar tus artesanías y productos derivados de la milpa o producción natural. O si solo quieres asistir y solidarizarte con este movimiento que busca la defensa del Río Verde, eres bienvenido. El asunto es que nadie falte. Hay mil formas de participar.
Yo baño pescando camarones, también puedo yo bañar. De regreso a mi casa muy contento.
El evento comienza a las 9 de la mañana para concluir a las 5 de la tarde. Si quieres anotar tu participación, hazlo a los teléfonos 954-131-6801 y 954-596-2630 o al correo electrónico information@pasodelareina.org.
En este gran festival, a bailar esta cumbia en este gran festival.
Cuarto festival por la defensa del Río Verde.
Te protege el Río Verde, que yo te protege, te quieren represar, te vamos a defender. Si te quieren represar, te vamos a defender. La presa no se hace, la presa no se va a hacer. La presa no se hace, la presa no se va a hacer. Porque así lo dices tú y lo digo yo también. Porque así lo dices tú y lo digo yo también.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
Preocupado por los resultados de la actividad minera en México, Francisco López Bárcenas, abogado especialista en derecho indígena y asesor agrario, nos expone el resultado de décadas de investigación y su experiencia al acompañar a los pueblos indígenas que defienden sus derechos. Cuatro son los ciclos históricos de explotación que localiza en su libro La vida o el mineral, en donde refiere que todo es en beneficio de capitales extranjeros y para demostrarlo analiza las leyes que han regulado la actividad minera, las instituciones que el Estado ha creado para operarlas y las políticas instrumentadas en beneficio de particulares. Todo desde la palabra viva, lejana de formalismos y próxima a una jurisprudencia popular, asequible a quienes defienden a diario el patrimonio natural de México. Escuchémoslo.
Me gustaría comentarles por qué escribí este libro. Yo trabajé algún tiempo en la Cámara de Diputados, en una un centro de investigación que se llama Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, pero todavía existe, aunque haga otras cosas ahora. Y había unos señores ahí que querían entrar a la cámara y no nos dejaban, al barrio no nos dejaban y eran bastantes. Lo raro es que ya tenían permiso para entrar, ya tenían hasta el salón para... No los dejaban entrar porque eran del FAO, del Frente Amplio Opositor San Luis Potosí. Yo me traerán estos señores, yo me acerqué y comenzamos a hablar de la minería. Pero me dio la impresión que ellos tampoco tenían muy claro el asunto de la minería. Ya que más bien protestaban porque estaban siendo muy afectados, pero no tenían claro de por dónde iban las políticas. Esa impresión me salió cuando yo les decía, bueno, pero ¿qué tipo de minería? ¿Dónde están las concesiones? ¿Quién las tiene? ¿O no me las quisieron mandar? El asunto es que me entró una curiosidad y me fui a investigar y luego me arrepentí un poco porque era muy complejo. Ahora ya es muy fácil meterse a internet y ahí están todas las concesiones, quién las tiene, dónde están bien ubicadas, todo, pero en ese tiempo no había nada. Primero. Segundo, pues no, la minería no es como, digamos, estudiar derecho agrario, por llamar alguna cosa. La minería entra en muchísimas leyes. Desde la ley minera, la ley de agua, la ley de ambiente, la ley de inversión extranjera, la ley... todas. Pero me importaba porque, pues seguían las protestas, ¿no? Luego seguía Oaxaca, luego seguía Guerrero. Total que me animé, me llevé 10 años. Me llevé 10 años más o menos, pero me quedaba clara una cosa. Creo que la ley minera es de las más permisivas que tenemos después de la reforma al artículo 27 del 1992, de las más permisivas. Uno se queja de repente de que la ley agraria, sí, pero la ley agraria no es tan permisiva como la ley de aguas, no es tan permisiva como la ley minera. ¿De qué estoy hablando? Una cosa ya la dijo. Durante el porfiriato, que es la etapa tal vez más negra que tenemos nosotros de represión política y de políticas así muy salvajes, había tres tipos de concesiones. Había una concesión para explorar, había otra para explotar y otra para beneficiar. No, concesiones no, era una, para las tres cosas. Para las tres cosas, para cualquier tipo de mineral, y renovable, por 50 años renovable por otros 50 años. Es decir, un campesino que tiene la desgracia de que en sus tierras haya mineral, corre el riesgo de perder sus tierras por dos generaciones. Después de la etapa revolucionaria en México, aparte de las tres tipos de concesiones, hubo otras. Otras como, por ejemplo, que el Estado se reservó, lo que le llaman la etapa de la mexicanización, que se reservó el Estado mexicano el derecho de decir en qué tipo de minerales podía entrar la iniciativa privada y en cuáles no, en qué porcentaje podían invertir y en cuáles no, cuáles se le podían dejar a la iniciativa privada. Las concesiones no llegaban más allá de 15 años no renovables. ¿Por qué? Porque una empresa minera, un proyecto minero no necesita más de 15 años. Todas las manifestaciones de impacto ambiental que yo he visto, no he visto muchas, pero sí vi bastantes para hacer el libro, no piden más de 12 años. O sea, calculan que en 12 años pueden desarrollar su proyecto. Bueno, si en 12 años pueden desarrollar su proyecto, ¿para qué quieren 100 años? Que les permite la ley. Especulan. El negocio de la minería no es solo sacar el mineral, es tener la concesión e ir a las bolsas de valores, sobre todo en Canadá, y jugar como los tabúes. Así es aquí. ¿Quién trae más concesiones? Ese puede decir si aumenta o disminuye la producción, el precio, hacia dónde, cuál país quebramos ahorita, cuál país podemos impulsar. Pues eso lo pueden decir. Pero que no era, el Estado era soberano. El artículo 27, de dentro de otras cosas que tiene, dice que cuando alguna empresa extranjera decide venir a México, tiene que cumplir tres condiciones. Una, que renuncie a la protección de su país. Dos, que admita la jurisdicción del país, es decir, que acepte que va a trabajar con las leyes de ese país. Y tres, que en caso de controversia se someta a los tribunales. Todavía lo dice. Sí, nada más que el TLC dice casi lo mismo, lo mismito, con otras tres palabras. En primera instancia. Es decir, cualquier empresa extranjera, que además no existen empresas extranjeras de acuerdo con la ley de inversión extranjera, existen empresas mexicanas y empresas de mexicanos, pero no existen empresas extranjeras. A esto le llaman trato igualitario. Pero les decía, si una empresa pierde un juicio con las leyes mexicanas, ahí no acaba el asunto. ¿A dónde puede ir? A los paneles de negociación que establecen los TLCs. ¿Qué son los paneles? Un grupo de cuates de las empresas que se ponen, ni siquiera son gubernamentales, son particulares, que van a decir quién tuvo la razón. Eso, a eso me refiero cuando digo la permisividad. Por el derecho de acceder a los minerales, nuestro país gana la estratosférica cantidad de 5 pesos semestrales por hectárea, sin importar qué tipo de mineral sea. Lo dice la Ley Federal de Derecho. 5 pesos. Un cuarto de dólar, pues. No importa si es oro, si es líquido, si es indio, si son tierras raras, o si es arena o es caro. Y cuando lo saque y ya lo ponga al mercado, ¿cuánto le deja al país? Ni un centavo. Ni un centavo. ¿Por qué estamos regalando recursos así a otra? ¿Por qué estamos dejando que se queden? Es de nosotros. Los campesinos, las comunidades indígenas, los ejidos, las comunidades agrarias se ven afectadas directamente, sí. Cuando comenzaba a escribir este libro, alguna vez le pregunté a un Wixárikatl, Jalisco, porque fueron de los primeros que comenzaron a combinar la lucha política con la lucha jurídica. Le pregunté si consideraba que podían ganar. Me dijo, ¿cómo crees que le vamos a ganar? Si ellos son extranjeros, tienen el poder del Estado, tienen todo acá. Pero yo creo que una de las partes que tenemos que reflexionar, y que solo si uno lee entre líneas puede estar en el libro, es qué tipo de sociedad estamos viviendo y qué tipo de sociedad queremos vivir. Carrizalillo, un guerrero, se ha vuelto famosa porque los ejidatarios lograron que les pagaran bien. ¿Qué es bien? Bueno, las mineras pagan más o menos entre 800 y 2000 pesos, dependiendo de cómo se dejen en América Latina, ¿no? Pero ellos lograron que les pagaran 11000 pesos. Cuando les pagaban bien, ¿quién crees que les cayó inmediatamente a cobrar piso? ¿Qué hicieron con el dinero que tenían? Se fueron a comprar camionetas, pusieron negocios. Pues sí, pero todos iban a poner negocios. Ya no existe. Lo que sí existe y está documentado son niños sin cerebro completo, sin brazos, por el tipo de químicos que usan. ¿Ese es el tipo de vida que queremos? Yo por lo pronto no. Otra cosa que se nota en el libro, el asunto de la legalidad y la legitimidad. Yo creo que eso es muy importante y hay que ponerle mucha atención. Muchos abogados, cuando nos enfrentamos a este tipo de problemas, sabemos que la ley es insuficiente para llegar a una solución. Creo que lo que tenemos que analizar es el papel que está jugando el derecho en este contexto. Antes uno sabía que tenía derechos y sabía que el Estado más o menos no lo respetaba. Ahora uno sabe como litigante que ahí está el derecho y hay que gestionarlo. ¿Cómo van las luchas que van más o menos triunfando? Pues son las que no se atienen únicamente a una forma de lucha. Son las que hacen luchas integrales, por llamarla de una manera, y combinan la denuncia política con el juicio, con el lobby, con cosas de estas, y es como se logra una legitimidad. La pregunta que creo que nos podemos hacer o nos debemos todos, ¿qué pesa más, lo legal o lo legal? No estoy en contra de la minería, eso sí quiero dejarlo claro. Porque si estuviera en contra de la minería, la compañera no trajera reloj, la otra compañera no trajera computadora, yo no podría tener este micrófono para estar hablando, los que traen lentes no podrían tenerlos, el campesino no podría tener su garrocha para arrear su yunta. No estoy en contra de la minería. Estoy en contra de este modelo de predador de minería.
Queridos radioescuchas, agradecemos el tiempo que nos han permitido estar con ustedes. Lamentablemente, el tiempo se nos ha consumido. Esperamos encontrarlos en nuestra siguiente emisión.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.